El siguiente debate que van a escuchar es el que he tenido con un hereje preterista llamado Ángel García a través de WhatsApp el día 24 de septiembre del año 2019. El tema que hemos debatido es el asunto de la tribulación y de la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia mencionado en Mateo 24, 29 al 31. Este individuo, este hereje preterista, enseña que esa venida gloriosa de Cristo y esa reunión de los escogidos ocurrió en el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Y lo que yo enseño en este debate es lo que enseña Jesús, lo que enseña la Biblia, de que su venida gloriosa y el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá en el futuro, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días.
El tema de la gran tribulación. Es un tema escatológico muy importante porque vamos a aclarar unas cositas erróneas que enseñan tanto las iglesias evangélicas, mal llamadas evangélicas, como tú también. Porque yo sé lo que tú crees sobre este tema de la gran tribulación. Ya lo hablamos en otro momento, hace unos meses, y sé perfectamente lo que tú crees. Así que pues nada, tengamos un debate. Aquí mismo lo podemos tener de forma cómoda, tranquila. Que es la forma más cómoda de tener un debate es a través del teléfono por WhatsApp, como lo estamos teniendo ahora. Y ya está. Y luego sí lo publicaré yo en internet, íntegramente, con todos tus audios y todos mis audios. Y ya está. Porque yo sé lo que tú crees, lo que tú enseñas sobre el tema de la gran tribulación. ¿Vale? Tú crees que no habrá ninguna tribulación en el futuro, es decir, ninguna persecución contra los cristianos. Es lo que tú crees. Tú crees que la gran tribulación, esa tribulación mencionada por Jesús, por ejemplo, en Mateo 24, 29, ocurrió en el pasado, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y tal. Tú dices que esa tribulación ya se cumplió en el año 70. Yo sé perfectamente lo que tú crees y lo que enseñas. Así que nada, tengamos un debate sobre este tema aquí y ahora, que yo estoy ahora aquí tranquilamente, tengo tiempo, y es la forma más cómoda de tener un debate, más que coger el ordenador, encender el YouTube, la cámara y todo ese rollo, no. Aquí es la forma más cómoda, mucho más cómoda de tener un debate, como lo estamos teniendo ahora. Así que venga, envía tu siguiente mensaje sobre este tema de la gran tribulación, yo lo escucho y te contesto. Y otra cosita más, la única regla bien sencilla y es el mejor sistema para tener los debates, el mejor formato. Un mensaje cada uno, un mensaje de no más de 3 minutos y ya está. Un debate educado, serio. De no más de 3 minutos. Tú controlas el tiempo que no sobrepase los 3 minutos. Yo lo escucho y luego tú respondes. O yo respondo y luego tú escuchas mi mensaje y respondes. Y ya está. Mira, yo ya escribí un libro, no sé si lo leíste, uno de mis libros sobre este tema de la gran tribulación. Te lo envié hace semanas, hace meses. No sé si lo habrás leído. Mateo capítulo 24, ahí en el discurso profético que dio Jesús, se habla de 2 tipos de tribulación. De 2. Mateo 24, 9, la tribulación contra su iglesia, contra sus discípulos. Y seréis entregados a tribulación y os matarán. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Y luego en Mateo 24, versos 14 y 15, se habla de la gran tribulación que sufrirían los judíos y que se cumplió, como tú bien sabes, en el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Y nunca ha habido una tribulación como esa, ni la volverá a haber. El pueblo judío no volverá a sufrir jamás, nunca más en el futuro, ninguna gran tribulación como la sufrió en el año 70. En ese punto creo que estamos de acuerdo. En lo que no entiendes tú, y esto ya lo hablé contigo hace meses, es que Mateo 24, repito, habla de 2 clases de tribulación. Una, la tribulación contra su iglesia, Mateo 24, 9, y la otra, la gran tribulación que sufrió el pueblo judío en el pasado, en el año 70. Mateo 24, versos 14 y 15, ¿lo entiendes? Y cuando Jesús dijo en Mateo 24, 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, etcétera, etcétera, y es cuando Cristo vendrá a la tierra. Fíjate que ahí dice después de la tribulación de aquellos días, no dice inmediatamente después de la gran tribulación, no dice eso. Dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y la pregunta es, ¿a qué tribulación se refería Jesús? Pues sencillamente a la tribulación contra su iglesia. La mencionada en el versículo 9, seréis entregados a tribulación y os matarán. Y inmediatamente después de esa tribulación contra su iglesia, de esa gran persecución, es cuando Cristo vendrá del cielo a la tierra. y vendrá a reinar, vendrá con sus ángeles, con gran poder y gloria. Esa es la verdadera enseñanza de Jesús en Mateo 24. El problema es que tú no entiendes que en Mateo 24 se habla de dos clases diferentes de tribulación.
Bueno, lo único que le puedo decir es que sea la gran tribulación, o sea la tribulación, ¿verdad? Porque en Mateo 24, 22 dice, si mal no recuerdo, 21, ahora entonces gran tribulación, y usted dice que en Mateo 24, 9, ¿verdad? Dice, nos entregarán a tribulación, y quiere hacer una falsa distinción entre la tribulación y la gran tribulación, pero eso es una total y absoluta falsedad. ¿Por qué es una total y absoluta falsedad? Porque el versículo 34 limita tanto la gran tribulación como la tribulación, ¿verdad? A el espacio y el tiempo en el que vivieron Jesús y sus apóstoles y la perversa generación que lo crucificó. Jesús dijo, no pasará esta generación, y esa palabra pasará es la palabra griega desaparecerá. No desaparecerá esta generación hasta que todo esto acontezca. Por tanto, tanto la tribulación como la gran tribulación y las distinciones falsas que usted quiera hacer ocurrieron dentro de aquella generación y el espacio-tiempo no les permite avanzar más allá. Eso es lo único que le voy a decir. Aquí lo único que está confundido es usted, Tito.
Te pregunto, porque parece que no sabes leer, pero ¿no te das cuenta que en Mateo 24:9 Jesús está hablando no a los judíos incrédulos, sino a su iglesia, a sus discípulos? ¿Y qué es lo que dice? Y seréis entregados vosotros, mis discípulos, seréis entregados a tribulación. ¿Y me vas a decir tú que esa tribulación contra su iglesia es la misma gran tribulación mencionada en Mateo 24, versos 14 y 15? ¿No te das cuenta que en Mateo 24, versos 14 y 15, está hablando de una gran tribulación contra los judíos incrédulos que existían ahí en el año 70, ahí en Jerusalén? Y efectivamente fueron ellos, no la iglesia, porque la iglesia pudo escapar a Pella, pudo escapar a las montañas, antes de que viniera esa gran tribulación, pues esos judíos que vivían en Jerusalén sufrieron una terrible gran tribulación cual nunca la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Y ahora me vienes tú mintiendo, diciendo que la tribulación mencionada en Mateo 24:9 es la misma que la de Mateo 24:15. Pero qué mentira espantosa estás diciendo, muchacho, tú no sabes nada. Mateo 24:9 está hablando de una tribulación contra su iglesia. Seréis vosotros, mis discípulos, entregados a tribulación. Y la gran tribulación mencionada más adelante en el versículo 15 y en el 14 es la que sufrió el pueblo judío en Jerusalén. 40 años después, cuando vinieron los romanos, rodearon Jerusalén. Y fue un caos lo que ocurrió ahí, que hasta las madres judías tenían que comerse a sus bebés por la falta de comida. Fue una gran tribulación espantosa la que sufrió el pueblo judío, no la iglesia de Cristo, porque los discípulos de Cristo pudieron escapar antes de que los romanos destruyeran Jerusalén, el templo, pudieron escapar a Pella, pudieron escapar a las montañas, como Jesús les dijo. El que esté, el que vea la abominación desoladora, no entre en la ciudad, huyan, escapen, huyan a las montañas. Efectivamente, según la historia, antes de que Jerusalén fuera destruida por los romanos, hubo un momento en el cual los cristianos que vivían en Jerusalén pudieron escapar a las montañas. Y no pereció ni un solo cristiano en la destrucción de Jerusalén del año 70. Así que no me vengas mintiendo, Ángel, diciendo que, repito, la tribulación de Mateo 24:9 es la misma tribulación, la gran tribulación de Mateo 24, verso 15. Porque eso es una burda mentira del diablo. Y tú lo sabes, en el fondo lo sabes perfectamente.
Bueno, sencillo, yo le propuse a usted debatir si la gran tribulación era pasada o si era futura. No si había una diferencia entre la tribulación y la gran tribulación. Quédese dentro de la cuestión a la mano y no habrá problema. Ese es el problema de debatir por estos medios el desorden que usted plantea. Ya le dije, yo no creo verdaderamente, ¿verdad?, que la gran tribulación que haya venido sobre los judíos en el año 70, ¿verdad?, sea la misma tribulación que vino sobre la iglesia. Porque a la iglesia no la estaban persiguiendo precisamente por rechazar al Cristo, sino precisamente por confesarlo. En eso hay un gramo de verdad y de validez lo que usted está diciendo. Pero el problema es que precisamente todo eso está limitado a aquella generación. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No desaparecería la generación perversa e incrédula que lo crucificó sin que todo eso aconteciera primero. Es decir, tanto la tribulación del verso 9, que era para la iglesia, como la gran tribulación y la venida inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y la tribulación de aquellos días, del verso 29, es la tribulación, bendita sea la gloria de Dios, de el verso 9. Esa ahí cuando dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿verdad? Bastaría leer el paralelo de Marco, cuando a esa misma gran tribulación de Mateo, Marcos dice, porque aquellos días serán de tribulación. No dice Marcos gran tribulación, dice aquellos días serán de tribulación. Y Mateo usa la misma frase inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y Marcos la vuelve a usar inmediata, pero en aquellos días después de aquella tribulación. ¿De cuál tribulación? De los mismos días de tribulación que habla Marcos. Entonces, si yo quisiera irme a Marcos y decir que a la gran tribulación se le llama tribulación, también tengo una base bíblica. Todo eso que tú estás diciendo es una absoluta falsedad. Bastaría con leer Mateo 10, 21, 22 y 23 y compararlo con Mateo, ¿verdad? Capítulo 24, ¿verdad? Verso 9, donde dice, veamos allí, Mateo 24, 9, dice que os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Eso es lo mismo que dice Mateo 10, 22 y 23, y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y Cristo les dice, cuando os persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto os digo que de ningún modo acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Es decir, su venida en juicio para destruir Jerusalén no les permitía, o no les permitiría a los apóstoles recorrer todas las ciudades huyendo de la tribulación a la cual serían sometidos y de la persecución por parte de los judíos y del imperio romano. Así que todo eso ocurrió dentro de aquella generación, Tito. Hasta aquí dejo mi exposición y espero, bueno, que su respuesta sea clara, ¿verdad? Y que precisamente usted lo que tiene que probar es que tanto la tribulación del verso 9, que era para la iglesia, estamos de acuerdo, como la gran tribulación, ¿verdad? De el versículo 22, espacio temporalmente pueden ser trasladadas más allá de aquella generación, pero la limitante temporal está en el verso 34. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Imposible. Esa generación no desaparecería, no moriría sin que antes ocurrieran todas las cosas que Cristo dijo desde el versículo 33 hasta el verso 1.
A ver, te respondo, Ángel. Dices que todo eso está limitado a aquella generación, que no pasaría sin que todas estas cosas se cumplieran, dijo Jesús. Claro, el problema es que no sabes leer las palabras de Jesús y no entiendes esa profecía de Mateo 24. Cuando Jesús dijo, porque no pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan, se estaba refiriendo a la destrucción de Jerusalén y el templo. Cuando dijo todas estas cosas, no estaba incluida su segunda venida gloriosa. Por eso es que dice en el verso 36, más del día y la hora, es decir, el día y la hora de su venida gloriosa, nadie lo sabe, ni el Hijo, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre. Más del día y la hora nadie sabe. ¿A qué día y hora se estaba refiriendo Jesús? Pues al día y la hora de su venida gloriosa. Cristo no la conocía. Es decir, el día y la hora de su venida gloriosa no está incluida en todas esas cosas. Cuando Jesús dijo que no pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan, repito, se refería solamente a la destrucción de Jerusalén y el templo. Y efectivamente, no pasó esa generación sin que todas esas cosas se cumplieran, ya que en el año 70, antes de que terminara esa generación de Jesús, en el año 70 vinieron los romanos y destruyeron Jerusalén y el templo. Es decir, se cumplió al pie de la letra esa profecía de Jesús. Pero ahí, en esa expresión de no pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan, no está incluido el día y la hora de su venida, muchacho. Por eso es que Jesús dice en el verso 36, más del día y la hora nadie lo conoce, nadie lo sabe, sino solamente mi Padre Celestial. ¿Lo entiendes? El día y la hora de su venida gloriosa, que está descrita en los versos 29 al 31, cuando Cristo aparezca en el cielo con sus ángeles, enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirá a sus escogidos. Esa es su futura venida gloriosa y el arrebatamiento de la iglesia, la reunión de los escogidos, que va a ocurrir en el futuro. Pero ¿cuál es el problema? Porque yo sé, porque tú eres preterista.
No sé si serás hiperpreterista, pero tú eres preterista y crees que esos versos del 29 al 31 de Mateo 24 ya se cumplieron en el año 70. Ese es el error, esa es la mentira diabólica que te han metido a ti en la cabeza. Y no, el problema es que no entienden las palabras de Jesús. Cuando Jesús dijo, ¿por qué no pasará esta generación? Te lo repito por tercera vez. No pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan. Se refería a la destrucción de Jerusalén y el templo. Se cumplió en esa generación de Jesús. Más del día y la hora de su venida. Es algo que ni Jesús sabía la fecha, que ocurrirá en el futuro, muchacho. Problema es que, repito, no entiendes las palabras de Jesús en ese discurso de Mateo 24. Y me alegro que por fin hayas reconocido tu error y reconozcas que por fin, ahí como dije yo bien clarito, en Mateo 24 se habla de dos clases de tribulación totalmente diferentes. La de Mateo 24, 9 es la tribulación contra su iglesia, y la de los versos 14 y 15 fue la gran tribulación que sufrió el pueblo judío en el año 70 ahí en Jerusalén. Por fin lo ha reconocido. Pero todavía sigues creyendo en la mentira diabólica de que esa venida gloriosa de Cristo mencionada en los versos 29 al 31 dices tú que se cumplió en el año 70. Y eso es lo que en concreto vamos a debatir, vamos a seguir debatiendo. Bueno, ya para terminar el debate, porque veo que te marchas, ya no quieres seguir el debate conmigo, decirte que esa doctrina tuya, y no solo tuya, sino de otros, que enseñan la misma doctrina satánica, de que esa venida gloriosa de Cristo mencionada en los versos 29 al 31 de Mateo 24, se cumplió en el año 70, es una de las estupideces y de las doctrinas más falsas y ridículas que se puedan enseñar. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24, 29 al 31? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y todas las tribus de la tierra se lamentarán al ver llegar al Hijo del Hombre en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Luego dice el verso 31 que va a enviar a sus ángeles con fuerte sonido de trompeta y reunirá a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Yo te pregunto, ¿cómo tú, ángel, cómo tú puedes enseñar que eso que acabo de decir, que esa profecía se cumplió en el año 70, criatura? Pero ¿quién en el año 70, tú dímelo, demuéstramelo con documentos históricos, quién en el año 70, porque Jesús lo dijo bien claro, que todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes, en esas nubes voladoras que menciona la Biblia, verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria? ¿Quién en el año 70 después de Cristo vio llegar a Cristo en las nubes del cielo? Lo vio con sus ojos literales, lo vio llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Dime también quiénes fueron los escogidos que fueron arrebatados para reunirse en el aire, en el cielo, porque lo dice. Verso 31, que enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Se cumplió esa profecía en el año 70? Te pregunto. Tú dirás que sí. Vale, pues demuéstramelo. Dame documentos históricos donde se demuestre que esa venida gloriosa de Cristo, que fue vista por todas las tribus de la tierra, ocurrió en el año 70. Y que en el año 70 la iglesia de Cristo, que son los escogidos, fueron arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Fueron reunidos ahí en el cielo, en el aire. A ver, demuéstramelo con documentos históricos. No me lo vas a poder demostrar jamás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es una burda doctrina de Satanás, una doctrina de demonios que los preteristas te metieron en la cabeza.
Bueno, yo creo que yo no tengo ningún error porque yo no afirmé nada ni negué nada con respecto a la tribulación y la gran tribulación. Obviamente, Cristo vendría en el 70 en gran tribulación, en juicio contra Jerusalén. El problema que usted se le presenta a Tito es que esa falsedad del versículo de transición de Mateo 24:36 no lo apoya en nada. ¿Ve? ¿Por qué no lo apoya en nada, Tito? Porque precisamente allí dice que del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Según usted, nosotros deberíamos releer o reescribir y hacernos un nuevo testamento a nuestra conveniencia como los testigos de Jehová. Porque ahí dice, de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero según usted, ahí deberíamos entender que lo que dice en realidad es, ¿verdad? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto, excepto la tribulación y la venida, acontezca. ¿Eh? Pero eso es una absoluta falsedad. porque la venida del Hijo del Hombre sería dentro de aquella generación de los apóstoles en juicio contra Jerusalén a través de los ejércitos romanos. En el verso, los versículos 23 al 26 demuestran en Mateo 24, ¿verdad?, que la venida de la que está hablando allí no sería corporal. ¿Eh? Y por supuesto usted es el que no lo puede entender. Yo lo entiendo porque usted es un muchacho interpretando la escritura, ha salido en busca de quizás algún empuje, pretendiendo ser maestro de la escritura, pero sin entender obviamente ni lo que usted habla ni lo que usted afirma, ¿verdad? En el verso 23 dice, entonces si alguno dijere, he aquí el Cristo, o aquí, no lo creáis, porque serán levantados falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Que estos escogidos son los mismos escogidos del versículo 31 en la venida, usted no lo puede negar. ¿Ve? Y esos escogidos iban a estar presentes en esa gran tribulación del 70, aunque la tribulación que ellos iban a sufrir era distinta, porque los estaban persiguiendo era por causa del nombre, no por causa de haber rechazado el nombre. ¿Eh? Y es lo que usted no logra comprender, es usted que está totalmente desubicado. He aquí os lo he predicho, en el verso 26 dice, y pues os dice, mira, está en el desierto, no salgáis. ¿Por qué los escogidos no debían salir? Mira, está en las recámaras, no lo creáis. ¿Por qué? Porque no era una venida corporal, Tito. ¿Eh? Porque como el relámpago que sale del oriente y brilla y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, que era el Israel incrédulo, allí se juntarían las águilas. Y esas águilas serán las águilas romanas. ¿Ve? Por eso es que su venida sería como un relámpago que sale del oriente y brilla y se muestra el fulgurar hasta el occidente. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarían las águilas romanas. Era su venida en juicio para destruir Jerusalén. Y los escogidos, ¿verdad?, estarían allí durante esa gran tribulación en el 70. Los escogidos no son un linaje del futuro. Y ese es el error terrible que usted comete. Y ahí dice, e inmediatamente después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Ahí está hablando en términos apocalípticos de descreación, como en el juicio contra Babilonia en Isaías 13, el sol se oscureció, la luna no da su resplandor, eso no es literal, que es el error que usted tiene, ¿eh? Sencillo, también contra el juicio contra Edom, en Isaías 34, el sol se volvió a oscurecer, la luna no dio su resplandor y las estrellas volvieron a caer del cielo. También el juicio contra Egipto, por mano de Nabucodonosor, en Isaías 19:1, Jehová entró en una nube muy ligera en Egipto y vino en las nubes del cielo y entró en Egipto. Y el sol se oscureció, la luna no dio su resplandor y las estrellas cayeron, pero fue un juicio contra una nación apóstata que lo había rechazado. Lo mismo pasa aquí con Jerusalén. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra lamentarán. Esas tribus son las 12 tribus. Verá, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gloria y enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a sus escogidos. Estos escogidos, ¿verdad?, que son juntados, son los mismos escogidos del verso 24, porque serán levantados falsos cristos durante esa tribulación y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Eso muestra que los escogidos estarían presentes durante la gran tribulación, aunque ellos mismos estarían sufriendo una tribulación distinta por causa del nombre, y los entregarían a tribulación y los matarían y todo eso en el Coliseo Romano, tanto los judíos como los romanos. Por tanto, aquí queda destruida su doctrina malévola, porque usted tiene que probar y tiene forzosamente que admitir, ¿verdad?, o enseñar que los escogidos del verso 31, que son juntados en la supuesta segunda venida en gloria futura, ¿verdad?, no son los mismos escogidos del versículo 22, que aquellos días de gran tribulación, ¿verdad?, entonces no son los mismos días de tribulación, ¿no? Entonces, bueno, allí le dejo eso. Y precisamente en el versículo 22 y en el verso 24 se habla de los escogidos. Por tanto, lo que usted dice no tiene un ápice de verdad. Y en el versículo, ¿verdad?, 36, no hay ninguna objeción. No hay ninguna objeción. En el verso 36 dice, pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe. Claro que nadie sabe. Nadie lo sabía con certeza. Pero el que nadie lo supiera no implica que lo que él dijo en el verso 34 exceptuara la tribulación y la venida. Es imposible. Porque esa tribulación del verso 29 es la misma gran tribulación del versículo 22, en la cual los escogidos estarían involucrados. De otra manera, usted tiene que ver dos tipos de escogidos en el pasaje, lo cual es una absoluta falsedad.
A ver, Ángel, te voy a, porque el mensaje es de 6 minutos y pico, te voy a responder en orden hasta cumplir mis 6 minutos, pero te voy a responder en partes, o sea que te enviaré varios audios hasta que cumpla mis 6 minutos. Te voy a ir contestando de forma ordenada, porque claro, si espero a escuchar los 6 minutos de tu mensaje, pues ya no me voy a acordar de lo que has dicho. Bien, bien, ¿de acuerdo? A ver, Mateo 24, 36. Has citado ese versículo, pero lo has citado de forma diabólica, de forma falsa. Más del día y la hora ni los ángeles del cielo lo saben, ni el Hijo, sino solamente el Padre. O sea que ni Jesús sabía, conocía el día y la hora de su futura venida gloriosa. Ni el Hijo, dijo él, ni el Hijo. Por consiguiente, esas palabras de Jesús en Mateo 24, 36 no forman parte de todas estas cosas. No forman parte de esa generación que verían la destrucción de Jerusalén. Es otra profecía que se ha de cumplir en el futuro, en una fecha que en ese momento Jesús ni siquiera la conocía, la sabía. Así que eso que dices tú, que esa venida gloriosa de Cristo, de Mateo 24, versos 29 al 31, se cumplió en el año 70 después de Cristo, que es una mentira de Satanás, que es una soberana estupidez, es una doctrina de demonios, que el mismo diablo, a través de los herejes preteristas, te han metido en la cabeza. Voy a seguir escuchando tu audio y te voy a seguir respondiendo hasta cumplir mis 6 minutos. A ver, ya te he respondido a lo que dices, pero el problema es que o no escuchas mis audios o no te enteras absolutamente de nada de lo que he dicho. Cuando Jesús dijo, porque no pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan. Cuando dice todas estas cosas, a ver si lo entiendes, criatura, que ya te lo he explicado en mi anterior audio, se refiere a la destrucción de Jerusalén y el templo. Por eso es que en Mateo 24:2 le preguntaron los apóstoles a Jesús, mira qué edificio del templo. ¿Y qué dice Jesús? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces le redicen los apóstoles. ¿Cuándo sucederán todas estas cosas? ¿A qué todas esas cosas se referían los apóstoles en Mateo 24, versos 2 y 3? ¡A la destrucción del templo! Por eso es que cuando Jesús dice ahí más adelante, porque no pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan, se refiere solo a la destrucción de Jerusalén y el templo, muchacho, no a su futura segunda venida gloriosa. Ahí no está incluida en esa generación. Ya te lo explicaba mi anterior radio, pero no te enteras, criatura. Ahí no está incluida su venida gloriosa. Por eso es que Jesús dice, más del día y la hora nadie lo sabe. Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Eso demuestra de forma irrefutable que Jesús no sabía la fecha de su futura venida gloriosa y por lo tanto no está incluida en esa generación. Lo que ocurría en esa generación, lo que ocurriría en esa generación de Jesús, sería la destrucción del templo, de Jerusalén el templo. La clave está en los versos 2 y 3 de Mateo 24. ¿Veis todas estas cosas? No quedará piedra sobre piedra. Le responden los apóstoles. Dinos, ¿cuándo serán todas estas cosas? Y el fin de esta era, ¿cuándo ocurrirán todas estas cosas y la señal de tu venida y del fin de esta era? Cuando los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿cuándo serán todas estas cosas? ¿A qué cosas se refería? Pues a la destrucción del templo de Jerusalén. Dicha por Jesús en el verso anterior. ¿Lo entiendes? No sé, yo te lo estoy explicando de la forma más sencilla, que hasta un niño de 7 años lo entiende, menos tú, porque no escuchas mis audios. Es una doctrina de Satanás decir que la profecía de Mateo 24, 29 al 31 se cumplió en el año 70, porque nadie, ninguna tribu de la tierra vio llegar a Cristo con sus ojos, con gran poder y gloria. Ninguna iglesia fue arrebatada al cielo por los ángeles, en el año 70, muchacho, porque la iglesia siguió estando en la tierra. No hubo ningún arrebatamiento, esa profecía no se cumplió en el año 70.
Bueno, voy a seguir escuchando tu audio y te sigo respondiendo. Bueno, has dicho literalmente porque la venida del Hijo del Hombre sería dentro de aquella generación. ¡Que no, criatura! Que ya te lo he explicado repetidamente, pero no te enteras. Que el día y la hora de su venida no está incluido en aquella generación. Lo dice Jesús bien claro. Jesús dice, ¿por qué no pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan? Refiriéndose a la destrucción de Jerusalén. Y seguidamente dice, pero, ya está hablando de otra cosa, pero del día y la hora, es decir, el día y la hora de su venida gloriosa, nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el propio Hijo, ni el Hijo, sino solo el Padre, solo mi Padre Celestial, ¿lo entiendes? Y a ti te sigues emperrado en repetir la misma babosada, la misma idiotez que la profecía de Jesús sobre su segunda venida y el arrebatamiento de la iglesia, dices tú que está incluido en aquella generación. Que no, criatura, que no sabes leer las palabras de Jesús. Que estás mintiendo, ángel, que estás mintiendo en tu supina ignorancia, porque tienes el cerebro un poco atrofiado por los preteristas, que no entienden las palabras de Jesús. Él está haciendo una clara diferencia entre esa generación, lo que se cumpliría dentro de esa generación, que sería la destrucción del templo, lo diferencia claramente del día y la hora de su venida. Que ni él mismo sabía la fecha. Te lo repito. Que ni Jesús mismo sabía la fecha. ¿Cómo, por tanto, iba a entrar el día y la hora de su venida dentro de aquella generación? Si Jesús no sabía la fecha. A ver, utiliza un poquito el cerebro. Bueno, después has citado las palabras de Jesús que se encuentran en el verso 24. Si os dicen que ahí está el Cristo, no les creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales, intentarán engañar si es posible aún a los escogidos, etcétera, etcétera. ¡Pues claro, muchacho! Porque antes, yo no sé si tú habrás leído algo de la historia de Flavio Josefo sobre la conquista de Jerusalén por los romanos. Antes de que los romanos destruyeran Jerusalén, el templo, en el año 70, se levantaron montones de falsos cristos en Jerusalén que decían, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías. Antes de que los romanos destruyeran Jerusalén. Y por eso es que Jesús les dice, si os dicen que ahí está el Cristo, no les creáis, porque se levantarán falsos cristos. Y efectivamente, eso ya se cumplió antes del año 70, antes de la destrucción de Jerusalén. Pero estamos hablando, que ahí está el pasaje clave, estamos hablando de los versos 29 al 31, que es una doctrina satánica decir que esa profecía de la venida gloriosa de Cristo a la tierra y del arrebatamiento de la iglesia se cumplió en el año 70, que eso es una doctrina de demonios, es una soberana idiotez que solamente un enviado del diablo la puede enseñar. Porque nadie, y esto ya te lo he dicho y te lo vuelvo a repetir, pero veo que no te enteras. Jesús dijo que todas las tribus de la tierra le verán llegar desde el cielo, le verán llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Le vieron en el año 70 venir a Jesús en las nubes del cielo con gran poder y gloria? No. Verso 31, enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirá a sus escogidos. Desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí está hablando del arrebatamiento de la iglesia. El rapto o como lo quieras llamar, me da igual. ¿Se cumplió ese arrebatamiento de la iglesia en el año 70 después de Cristo? ¡No! ¿Por qué no se cumplió? Porque esa parte de la profecía del Monte de los Olivos, esa parte de su venida gloriosa y del arrebatamiento de la iglesia, ocurrirá en el futuro. Esa parte no entra dentro de esa generación. Cuando Jesús dijo, y otra vez te lo vuelvo a repetir, cuando Jesús dijo que no pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan, se refería solo a la destrucción de Jerusalén y del templo, que efectivamente se cumplió dentro de esa generación. Pero lo otro, la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento, no forma parte de esa generación. Por eso es que dice en el verso 36, más del día y la hora, pero del día y la hora, ya está hablando ahí de otra cosa diferente Jesús, pero del día y la hora nadie lo sabe, ni el Hijo, Jesús no sabía la fecha de su futura venida gloriosa. Por consiguiente, esa profecía de su venida gloriosa no entra dentro de aquella generación, de esa generación. En fin, ya te lo he explicado varias veces, veo que no te enteras. Doy por tanto finalizado el debate y ya en otro momento tendremos la segunda parte de este debate. Bueno, ya para terminar, dices, terminar diciendo en tu audio que la gran tribulación mencionada en el versículo 22 es la misma tribulación mencionada en el versículo 29. ¡Mentira! Ya te lo he demostrado en este debate. Estás mintiendo descaradamente. La gran tribulación de Mateo 24, 22 es la gran tribulación que sufrió el pueblo judío en Jerusalén en el año 70. Y la tribulación mencionada en el verso 29 es la tribulación contra su iglesia. Por eso es que dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, refiriéndose a la tribulación mencionada anteriormente, en el verso 8, seréis entregados a tribulación y os matarán. Pues inmediatamente de esa tribulación, de esa gran persecución, porque tribulación o persecución es lo mismo, inmediatamente después de esa tribulación contra su iglesia, es cuando ocurrirá la futura segunda venida de Cristo, aparecerá en el cielo con sus ángeles, todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos, es decir, a su iglesia. Eso será el arrebatamiento de la iglesia. Profecía que jamás de los jamases se cumplió en el año 70. Nunca, solo un vulgar embustero y enviado del diablo puede decir esa majadería de que esa venida gloriosa de Cristo, de Mateo 24, 30, y ese arrebatamiento de la iglesia mencionado en el verso 31, se cumplió en el año 70.
Bueno, Tito, hay que tener una imaginación del tamaño de un niño de 4 años para creer que el verso 36 de Mateo 24, de alguna manera trate de decirnos que la tribulación de aquellos días y la venida en gloria que ocurriría inmediatamente después de esa tribulación están excluidas de la cláusula limitativa y restrictiva espacio-temporal del verso 34. Eso no lo dice en ningún lado Mateo 24, 36. Usted supone lo que no puede probar con su Biblia. Usted supone que Mateo 24:36 lo que dice es: la tribulación y la venida están excluidas de la frase todas estas cosas en Mateo 24:34. Y cuando le preguntamos a Tito, ¿por qué usted supone que ahí dice eso? Ah, bueno, porque el día y la hora nadie lo sabe. ¿De dónde saca usted que el saber el día y la hora tiene alguna relación, verdad? O que el saber o no saber el día y la hora en la que ocurriría la venida, que ocurriría dentro de aquella tribulación y que no pasaría esa generación hasta que todo esto acontezca, tiene algo que ver precisamente con que la tribulación y la venida estén excluidas de la cláusula limitativa restrictiva? Nada. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Cristo no está diciendo que por el hecho de que ni él mismo sepa el día ni la hora, resulta que ahora, ¿verdad?, esa tribulación y esa venida están excluidas de la limitante temporal. No, al contrario, Cristo reafirma la limitación temporal y espacial de la tribulación y la venida de los versos 29 al 31 en el verso 35 al decir: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y esa venida del Hijo del Hombre de Mateo 24, 29 al 31 es la misma venida de Mateo 10, 22, 23 que dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin este será salvo. Porque de cierto os digo que cuando los persigan de una ciudad, Mateo 10, 23, huyan a la otra. Porque de cierto les digo que no acabarán ustedes, le dijo a sus apóstoles, de recorrer todas las ciudades de Israel, es decir, huyendo de ciudad en ciudad, sin que antes venga el Hijo del Hombre. Entonces la venida del Hijo del Hombre les impediría a ellos, ¿verdad?, su venida en juicio contra Jerusalén, les impediría a ellos huir de ciudad en ciudad de la tribulación que estaban viviendo, de la persecución que estaban viviendo. Y si la venida del Hijo del Hombre les impediría a ellos recorrer todas las ciudades de Israel, porque no iban a poder hacerlo a causa de que la venida iba a interrumpir la huida de ellos, si era su venida en juicio, ¿cómo usted me va a decir que esa venida de Mateo 10, 23 no es la misma de Mateo 24, 29 al 31? Por supuesto que sí. Sencillo. Así que el verso 36 no anula lo que dice el verso 34 y mucho menos se excluye la tribulación y la venida de los versículos 29 al 31, ¿ve?, del espacio-tiempo en el cual ya Jesús la ha prefijado. Por tanto, es un absoluto fraude su interpretación. Aquí usted lo que hace es un sofisma. Pues precisamente ellos preguntan cuándo serán todas estas cosas, ¿verdad? Y él empieza a explicar
en detalle cuáles son todas las cosas que van a suceder. Y después Jesús les aclara y les da el indicador temporal. De cierto les digo que no pasará, no desaparecerá esta generación hasta que todo esto acontezca. Y todo esto es todo lo que él acaba de escribir, no solamente la pregunta de los discípulos. Así que su objeción es muy pobre y precaria. Esto ya fue refutado en el audio anterior, de que por eso él dice, pero del día y la hora nadie sabe. Eso ya está refutado en el audio anterior, porque la venida allí, esa venida, es la venida en juicio para destruir Jerusalén, que no sería corporal. Y es la misma venida de Mateo 10, 23, que les impediría a los apóstoles recorrer o ir de ciudad en ciudad. Y no podrían recorrer todas las ciudades de Israel huyendo sin que antes viniera el Hijo del Hombre. Sencillo. Eso ya está refutadísimo. Eso es una total y absoluta falsedad. Eso es una total y absoluta falsedad. Porque precisamente allí Cristo demuestra que él sí sabía, escuche bien, que no pasaría esta generación hasta que todo esto aconteciera. Esa generación no desaparecería. Lo que no sabía era el día ni la hora. Pero lo que sí sabía era que no pasaría toda esa generación hasta que todo esto acontezca. Una cosa es el día, otra cosa es la hora. Ahora, otra cosa es el tiempo generacional, que sí lo sabía. Así que usted queda absolutamente refutado nuevamente. Es una vergüenza lo que usted está haciendo aquí. Falso. Usted tiene que reescribir su Biblia y decir, de cierto os digo, en Mateo 24:34, y hacerse una nueva Biblia como los falsos testigos de Jehová, a su gusto que diga, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que la destrucción del templo acontezca. Pero ahí no dice eso, ahí dice todo esto. Y todo esto es todo esto, punto, todo lo que le acababa de decir. No, la clave no está en los versos 2 y 3. La clave está en todo el discurso de Jesús, que está limitado y condicionado espacio-temporalmente por el verso 34. Sencillo. Y por supuesto, ¿verdad?, que esa gran tribulación es la que tenía dentro de sí a los escogidos. Y el problema es que usted no me quiere decir si los escogidos, ¿verdad?, de los versículos 22 y 24 son los mismos escogidos del verso 31. Porque si son los mismos escogidos en el espacio-tiempo, entonces su doctrina se desmorona y se derrite como mantequilla, como pan caliente. Corrijo, eso es una absoluta falsedad. Vuelvo y le repito, Cristo es el que está finalizando su discurso. Y ya Cristo ha dicho, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cómo debieron haber entendido los apóstoles? Que Cristo dijo, según usted, no pasará esta generación hasta que todo esto, menos la venida en gloria y la tribulación, eso es totalmente falso. Y la falsa distinción que te hace, ¿verdad?, entre tribulación y gran tribulación no se encuentra en el Evangelio de Marcos. Sencillo. No, mi hermano. Ahí el Señor le dijo a sus apóstoles que ellos no terminarían de recorrer todas las ciudades de Israel sin que antes viniera el Hijo del Hombre. Es decir, su venida en Mateo 10, 22, 23 impediría que ellos terminaran de recorrer todas las ciudades de Israel huyendo de la tribulación a la que serían sometidos. Y por causa de esos escogidos, aquellos días fueron acortados. Yo estoy de acuerdo con usted, ¿verdad?, en que la gran tribulación que vino sobre el pueblo de Israel en el juicio, en el sitio de Jerusalén, es distinta en propósito de la tribulación, ¿verdad?, que estaban viviendo los apóstoles y la iglesia, pero el problema es que son simultáneas en el tiempo. Así que usted queda destrozado en su falsa doctrina. Aunque son dos tribulaciones distintas, son simultáneas en el espacio y en aquel tiempo. Repito, son simultáneas en el espacio y en el tiempo. Por tanto, cuando Jesús dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, se refería a la gran tribulación y a la tribulación. Sencillo. Bueno, Tito, espero su respuesta.
Bueno, te voy a responder, Ángel. A ver, veo que no te has enterado absolutamente de nada de lo que dije. O sea, en los mensajes de audio anteriores que te he enviado, ahí he destrozado completamente la mentira tuya. Los apóstoles le preguntaron a Jesús cuándo serán todas estas cosas. ¿A qué se estaban refiriendo los apóstoles? A la destrucción del templo, ¿verdad? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, dijo Jesús.
Y los apóstoles querían saber cuándo iba a ser destruido el templo, y luego le hicieron otra segunda pregunta, que cuándo será su venida, cuál será la señal de su venida y del fin de esta era. O sea, le hicieron dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será destruido el templo? Pues es la misma expresión que dijo Jesús más adelante. Porque no pasarán estas cosas, no pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan. ¿A qué todas estas cosas estaba refiriendo Jesús? Pues a la destrucción del templo, que ocurrió dentro de esa generación de Jesús. Pero cuando dice Jesús, más del día, pero del día y la hora nadie sabe, ni aún el Hijo, sino solo el Padre, ahí se está refiriendo a su venida gloriosa y al arrebatamiento, que es lo que va a ocurrir en el futuro. Eso es lo que no llegas a entender porque tienes la mente obcecada. Entonces Jesús habló de dos clases totalmente diferentes de tribulación. Esto ya te lo he demostrado y hasta tú mismo lo has admitido. La tribulación contra su iglesia, Mateo 24, 9, y la gran tribulación contra los judíos malvados, los judíos incrédulos mencionados ahí en Mateo 24, versos 14 y 15, y el 22. Porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Esa gran tribulación, claro, ya se cumplió. Si te lo digo desde el principio, te lo estoy diciendo, ya se cumplió en el año 70. Pero la tribulación de Mateo 24, 9, es una tribulación contra la Iglesia de Cristo que incluso hoy en día se sigue cumpliendo. Porque hay muchos cristianos en otros países que están pasando por tribulación. Y en el futuro volverá a haber otra tribulación cuando la bestia haga la guerra contra los santos y los vencerá, como leemos en el libro del Apocalipsis. O sea, habrá una futura gran tribulación o gran persecución contra los cristianos. Como dice, por ejemplo, Apocalipsis 7.14. ¿Qué dice Apocalipsis 7.14? Porque estos, refiriéndose a la iglesia, a la gran muchedumbre de redimidos, son los que vienen de la gran tribulación. Es decir, los que han pasado por la gran tribulación, ¿lo ves? Que va a haber una gran tribulación en el futuro, pero que esa gran tribulación que va a venir en el futuro no tiene que ver nada con la gran tribulación que sufrió el pueblo judío en el año 70 ahí en Jerusalén. Es que hay dos tipos de gran tribulación. A ver si esto te entra en ese cabezón que tienes. La tribulación contra la iglesia, los santos, y la tribulación contra los malvados. ¿De acuerdo? La Apocalipsis 7.14 habla de la gran tribulación contra la iglesia de Cristo, porque lo dice, que habían pasado por esa gran tribulación. Y esa es la que va a venir en el futuro. Entonces Jesús, cuando dijo, porque no pasarán todas estas cosas, no pasará esta generación, sin que todas estas cosas se cumplan, la pregunta es, ¿a qué todas esas cosas estaba refiriendo Jesús? Pues a la destrucción del templo de Jerusalén, como leemos en Mateo 24, versos 2 y 3, porque eso es lo que le preguntaron los apóstoles. La destrucción del templo ocurriría dentro de esa generación de Jesús, como así se cumplió la profecía en el año 70. Más del día y la hora, pero el día y la hora de su venida gloriosa ocurrirá en el futuro. Ya te he demostrado en mi anterior mensaje que mientes descaradamente. Mientes, pero vamos, como un bellaco cuando dices que la profecía de Mateo 24, 29 al 31 se cumplió en el año 70. Solamente un vulgar embustero patológico puede decir semejante babosada, semejante majadería, porque Jesús dijo bien claro que todas las tribus de la tierra se lamentarán cuando le vean llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y yo te pregunto, criaturita, ¿todas las tribus de la tierra se lamentaron al ver llegar a Cristo en las nubes del cielo con gran poder y gloria en el año 70? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Segunda pregunta. ¿En el año 70 los ángeles tocaron la trompeta con gran sonido de trompeta y reunieron a los escogidos de Cristo desde un extremo del cielo hasta el otro? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Por lo tanto, mientes como un bellaco cuando dices que esa profecía se cumplió en el año 70. Así de sencillo. Es así de simple. Jesús habló de dos tribulaciones, dos tipos de tribulación. Contra su iglesia y la gran tribulación contra los judíos que ya se cumplió en el año 70. Esa profecía de la gran tribulación contra los judíos, por supuesto que ya se cumplió. en el año 70, como todos sabemos. Pero el día y la hora de su venida gloriosa no se ha cumplido, criatura. Solo un vulgar embustero patológico puede decir que la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de los escogidos ocurrió en el año 70. Vamos a ver, piensa un poquito con el pequeño cerebro que te queda. El poquito cerebro que te queda. Si según tú, y que lo escuchen todos los que están escuchando este debate, que se enteren bien, mirad. Si según tú, la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de los escogidos, es decir, de la Iglesia, mencionado en Mateo 24, 29 al 31, ya se cumplió en el año 70 después de Cristo, entonces los cristianos ya no tenemos que esperar la segunda venida de Cristo, ni el arrebatamiento de la Iglesia. ¿Para qué vamos a esperar la venida gloriosa de Cristo? Si según vosotros, los herejes preteristas, ya se cumplió en el año 70, en el siglo I, cuando Jerusalén fue destruida por los romanos, si ya se cumplió, ya vino ahí Cristo y ocurrió el arrebatamiento de la Iglesia, de los escogidos, entonces tú no estás esperando la segunda venida de Cristo, no estás esperando la venida gloriosa de Cristo ni tampoco el arrebatamiento de la Iglesia. O es que tú no crees en la futura segunda venida de Cristo ni tampoco crees en el arrebatamiento de la Iglesia. Pues como dices que ya se cumplió en el siglo I, en el año 70, tú ya no esperas la segunda venida de Cristo. Pues mira, te voy a decir una cosa. Si tú no esperas la segunda venida de Cristo, mira lo que dice Hebreos 9:28, que te lo voy a citar. Para que te lo aprendas de memoria, porque va dedicado especialmente a ti y al resto de mentirosos como tú. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Y qué más dice? Para salvar... ¿A quién? A los que le esperan. Ahí está hablando de la segunda venida de Cristo, su segunda aparición. Y dice que va a salvar solamente a los que esperan su venida, su segunda venida. ¿Tú no esperas su segunda venida? Porque como dices que ya ocurrió en el año 70, entonces ya no la estás esperando. Y por lo tanto no vas a ser salvo jamás. No vas a ser salvo jamás. Porque Hebreos 9:28 lo dice bien claro, aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Tú no esperas la segunda venida de Cristo porque dices que esa venida gloriosa ya ocurrió en el año 70. ¿O qué pasa? ¿O es que tú crees en dos segundas venidas gloriosas de Cristo? Una que ocurrió en el año 70 y otra que va a ocurrir en el futuro. ¿Eso es lo que crees tú, esa patraña? ¿Y dónde habla la Biblia del Nuevo Testamento de dos segundas venidas gloriosas de Cristo? A ver, dame el pasaje. A ver, mentiroso, dame el texto donde se hable de dos segundas venidas. Porque esa es tu enseñanza y tu creencia, de que la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de los escogidos de la Iglesia ya ocurrió en el año 70. Eso es lo que dices. Eso es lo que crees tú, lo que te han metido en ese cocoroto, los herejes preteristas. Y esa será la segunda venida de Cristo, seguida del arrebatamiento de la Iglesia. Por lo tanto, tú no estás esperando la segunda venida de Cristo. Y como no la esperas, pues nunca serás salvo, nunca tendrás la vida eterna, porque Cristo aparecerá por segunda vez para salvar solamente a aquellos que le esperan, que esperan su segunda venida a la tierra. Como tú no la esperas, pues no serás salvo. Bueno, después me preguntas de dónde saco yo que saber el día y la hora tiene alguna relación. Pero vamos a ver, criatura. Si Jesús no conocía la fecha, en ese momento no conocía la fecha de su futura venida gloriosa, no conocía el día y la hora, no conocía la fecha. Por consiguiente, cuando él dijo, no pasará esta generación sin que todas estas cosas acontezcan, ahí no está incluida la venida gloriosa de Cristo. Jesús sabía perfectamente cuándo iba a ser destruido el templo de Jerusalén, dentro de aquella generación. Pero del día y la hora de su venida gloriosa, él no lo sabía. Solamente lo sabía el Padre. ¿Qué significa esto? Pues significa que el día y la hora de su venida no está dentro de aquella generación. Cuando Jesús dijo, porque no pasará esta generación sin que todas estas cosas acontezcan, se refería solamente a la destrucción del templo de Jerusalén. Porque eso es lo que le preguntaron los apóstoles. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo sucederán todas estas cosas? ¿A qué se referían los apóstoles? A la destrucción del templo, si lo puedes ahí, necio, lo puedes leer en Mateo 24, versos 2 y 3. ¿Cuándo serán todas estas cosas? Es decir, la destrucción del templo. Eso es lo que le preguntaron. Y Jesús le respondió, y lo dice bien claro, porque no pasará esta generación sin que todas estas cosas, es decir, la destrucción del templo de Jerusalén, acontezcan. Así, bien sencillo. Hasta un niño de 7 años lo entiende, menos tú. Es decir, que el día y la hora de su venida gloriosa no está dentro del cuadro cronológico de esa generación de Jesús. No entra ahí. Es otra cosa diferente que ocurrirá, un evento profético diferente que va a ocurrir en el futuro, inmediatamente después de esa tribulación de aquellos días, como dijo Jesús. ¿A qué tribulación se refería Jesús? Pues a una tribulación que va a venir en el futuro contra los cristianos, contra los santos, tal como se describe. Tal como se describe en el libro del Apocalipsis, donde se da bien clarito de una futura gran persecución contra los santos de la Iglesia. Y será inmediatamente, después de esta gran persecución, de esta gran tribulación, cuando Cristo vendrá en gloria y ocurrirá el arrebatamiento de la Iglesia. Bueno, fijaos la majadería, y ya con este va a ser mi último mensaje, para terminar el debate. La tontería, la estupidez y la doctrina satánica de este falso pastor llamado Ángel García. Él dice: la venida gloriosa de Cristo, mencionada en Mateo 24, 29 al 31, y el arrebatamiento de la Iglesia, porque habla de las dos cosas, de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de los escogidos. Además, fijaos que dice, Jesús dijo bien claro que esa reunión va a ser en el aire, esa en el cielo. Los va a reunir desde un extremo del cielo hasta el otro, ahí va a ser la reunión. Él dice que esto ya se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron Jerusalén, el templo. Y yo pregunto, claro, la pregunta que le voy a hacer, este sujeto ni me la puede contestar jamás, nunca me la va a poder contestar, ni ningún otro preterista como él, ningún otro hereje preterista. Si la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia ya ocurrió en el año 70, como dice este sujeto, este mentiroso, entonces, ¿por qué después del año 70 siguieron los cristianos viviendo en la tierra? Si ya Cristo vino y ocurrió el arrebatamiento de los cristianos en el año 70, ¿por qué siguió habiendo cristianos en la tierra? ¿Qué pasa? ¿No eran cristianos? ¿No fueron arrebatados para reunirse con Cristo en el aire? Cristo ya vino en el año 70 con gran poder y gloria. ¿Me podría decir este sujeto si existe algún documento histórico que demuestre que esa venida gloriosa de Cristo, que según él fue vista por todas las tribus de la tierra en el año 70, ¿hay algún documento que demuestre que eso ocurrió en el año 70? Ni uno, ni uno. ¿Y por qué? Porque es una doctrina de demonios. Es una vulgar doctrina de demonios, la cual enseña este falso pastor llamado Ángel García. Bueno, después dice este sujeto que la venida gloriosa de Cristo, mencionada en Mateo 24, verso 30, no es una venida visible, física, corporal. Vamos, exactamente lo mismo que enseñan los herejes jovinos atalayados. Exactamente la misma herejía que enseña esa secta diabólica. A ver, ¿podría decirme usted en qué se basa para decir que esa venida gloriosa de Cristo de Mateo 24, 30 no es visible? No será visible, no será física, pero vamos a ver, necio, es que usted no sabe leer. Usted pisotea las palabras de Jesús. Y Jesús dijo, bien claro, que todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Si le van a ver llegar las tribus de la tierra, ¿cómo no va a ser visible esa venida gloriosa de Cristo? Pues claro que será visible. Le verán llegar todas las tribus de la tierra. Se van a lamentar, van a llorar, porque le van a ver venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Pero vamos a ver, necio, si le van a ver llegar, es como si yo veo llegar al rey de España a mi casa. Le veo llegar. Yo le veo llegar. ¿El rey de España viene de forma invisible a mi casa? No, está viniendo de forma visible, física. Pues exactamente lo mismo es lo que dijo Jesús en Mateo 24, 30. Le verán llegar Las tribus de la tierra le verán llegar en las nubes del cielo, en esas naves, en esas nubes voladoras mencionadas en la Biblia, como por ejemplo la que iba el Señor Yahvé guiando al pueblo de Israel a través del desierto, esa columna de nube, pues en ese tipo de nave voladora le verán llegar en esas nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Qué tiene que ver, a ver, necio? ¿Qué tiene que ver eso con invisibilidad? Es todo lo contrario, es algo visible, físico, palpable. Le van a ver llegar. Y viene este mentiroso diciendo que no, que va a ser una venida, que es una venida invisible. Dice él, una invisible que ocurrió en el año 70, o sea, exactamente la misma herejía, doctrina satánica de demonios enseñada por la secta de los jovinos atalayados. La única diferencia es que los jehovudos dicen que esa venida invisible ocurrió en el año 1914. Y este mentiroso, este falso pastor llamado Ángel García, dice que esa venida invisible ocurrió en el año 70. Pero es exactamente la misma herejía diabólica. Bueno, después, este ha citado Mateo 10:23. Dijo Jesús, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Claro, la persecución persistiría hasta el regreso de Cristo. Los cristianos van a ser perseguidos hasta que Cristo venga en el futuro, porque está hablando de sus discípulos, de su iglesia. Dice que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. ¿O es que no sabe usted que Israel sigue existiendo? La nación de Israel. Está hablando de una profecía que se va a cumplir en el futuro. Sus discípulos no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel, de la actual nación de Israel, hasta que venga el Hijo del Hombre. Antes que venga el Hijo del Hombre. Es decir, que los cristianos serán perseguidos, va a persistir esa persecución contra la Iglesia de Cristo hasta que venga el Señor Jesús, hasta que ocurra su venida gloriosa. No acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre, antes que venga el Hijo del Hombre. Eso es lo que está diciendo. Aquí Jesús no se está refiriendo a ninguna venida gloriosa suya que iba a ocurrir dentro de esa generación. No. Este pasaje de Mateo 10:23 no tiene que ver nada con lo que dijo Jesús ahí en Mateo capítulo 24. Está hablando de sus discípulos que predicarían en las ciudades de Israel. E Israel sigue existiendo hoy en día. Y sus discípulos no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga Cristo, antes que venga el Hijo del Hombre. Es decir, la segunda venida de Cristo, que va a ocurrir en el futuro, va a ocurrir sin que sus discípulos todavía hayan terminado de recorrer todas las ciudades de la nación de Israel, del actual Estado de Israel. Eso es el verdadero significado, la verdadera interpretación de este pasaje de Jesús, y no la falsa interpretación que este individuo ha hecho de este texto de Mateo 10:23. Bueno, eso que has dicho es una soberana estupidez, porque si Jesús no sabía el día y la hora de su venida gloriosa a la tierra, entonces es imposible que supiera que su venida gloriosa iba a ocurrir dentro de esa generación. Si no sabía la fecha, el día y la hora, si no sabía el día de la venida suya, entonces no tiene sentido que dijera que iba a ocurrir dentro de su generación. No tiene sentido, es ridículo. Esto destroza el argumento falso y diabólico que has dado. Al contrario, lo que demuestra bien claro lo que yo he estado diciendo en este debate. Que todas estas cosas que iban a ocurrir dentro de esa generación se refería a la destrucción de Jerusalén y el templo. Y el día y la hora de su venida es otra profecía diferente que se cumplirá en el futuro. Y que no está dentro de ese cuadro cronológico de esa generación. Lo que va a ocurrir dentro de esa generación, repito, es la destrucción del templo, no la segunda venida de Cristo ni el arrebatamiento de la iglesia. Doy por tanto terminado este debate.